Educación al Día.
Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED.
De maestro a maestro hemos titulado este podcast en el que ambos, dos maestros, nos juntamos para hablar de eso, de pedagogía y de escuela. El maestro con mayúsculas es el profesor de nuestra facultad, José Cardona Andújar. Pedagogo y sobre todo maestro de corazón y de vocación. Pepe, yo comenzaría preguntándote si se es maestro de vocación. ¿Tú naciste o te hiciste maestro?
A este profesional, no me cabe duda, hay que hacerlo, pero desde la presencia de unos valores en la persona, y que sin esos valores no es suficiente una preparación pedagógica. En mi opinión, pues, es primordial la dimensión axiológica. Esto es, los maestros han de tener, parodiando a Montaigne, una cabeza bien hecha antes que bien llena. Es decir, lo actitudinal y lo axiológico son preferidos ante lo aptitudinal. Por otra parte, al formar maestros se deberá tener en cuenta un primer saber que han de poseer estos profesionales. Me estoy refiriendo al saber antropológico, es decir, al conocimiento del ser humano. Mantener hacia él una visión esperanzada y viendo en cada alumno, en cada niño o niña, un maravilloso proyecto de futuro. Esto es, a mi juicio, una condición indispensable en la vocación de ser maestro. A mí, querido Pepe, me educaron así y desde esta asunción me hice y me formé para maestro, pero evidentemente no nací maestro.
Y aquí en la Facultad de Educación, entre tanta docta pedagogía, ¿tú crees que hay sitio para la escuela?
Hay sitio para la escuela. Otra cosa es que desde la docta pedagogía, como tú dices, le hagamos el hueco que se merece y que necesita. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la pedagogía universitaria imperante hoy es excesivamente teórica, mientras que la pedagogía escolar ha de ser necesariamente, sustancialmente muy práctica. Mira, la pedagogía universitaria diagnostica y estudia los problemas educativos, o por lo menos intenta hacer eso, que es positivo y es deseable. Pero la pedagogía de los maestros, que aplican los maestros en el aula, tiene que enfrentar los problemas escolares. La universidad, por ejemplo, busca la solución de esos problemas, sí, pero la escuela los vive, ¿no? Y los vive desde la inmediatez y desde la imprevisibilidad, no desde la reflexión investigadora que la universidad. Además, en no pocas ocasiones, el problema prioritario de la escuela no es aquel que investiga la pedagogía universitaria, ¿no? De ahí que resulte imprescindible que haya un sitio en la universidad para la escuela y un sitio en la escuela para la universidad. De esta manera, en esa estrecha colaboración entre teóricos y prácticos de la pedagogía, creo que está la esperanza de una universidad y de una escuela de calidad. Además, a mi juicio, esto es lo que la sociedad necesita, lo que la sociedad nos exige, no otra cosa.
Y en este marco socioeducativo que también nos dibujas, ¿a dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Educamos o formamos?
Ah, esa es la cuestión. Yo creo que nuestra sociedad actual es compleja, una sociedad en cambio acelerado, y esto causa incertidumbre, causa dudas entre quien nos ha tocado vivirla, entre ellos a los pedagogos, a los maestros, a los profesores. Ahora, esto no tiene por qué ser negativo, pues tanto la complejidad y la incertidumbre social pues que genera o generada ante el cambio, son, yo diría que el caldo de cultivo de donde emerge la creatividad. Y la creatividad es una competencia extraordinaria, además imprescindible. Recordemos lo que afirmaba el inolvidable profesor Ricardo Marín. Decía que la creatividad es imprescindible para la supervivencia de nuestra especie. A veces, por no afrontar todo ello desde esa actitud creativa, hasta nos parece que hemos perdido un poco el norte, ¿no? Ignorando de dónde venimos y hacia dónde vamos. y por ello se toman decisiones no muy afortunadas. Mira, se cambia tanto que no siempre sabemos si es mejor lo que trae el cambio, es decir, a dónde vamos, o lo que se nos va con él, esto es, de dónde venimos. Y esto sucede porque estamos faltos de lo que yo denomino honestidad creativa. Por ejemplo, en los años 70 despedíamos la reválida en los bachilleres, entendiendo que se estimaba que esta medida era buena para la educación de nuestros jóvenes. Y ahora, porque se considera mejor todo lo contrario, deseamos recuperar este tipo de prueba, pero por triplicado. Es decir, reválida en educación primaria, reválida en educación secundaria, reválida en bachillerato. Es decir, castizamente no quisimos una taza y ahora hemos de tomar tres. Pero puede que esto sea necesario ante el altísimo fracaso escolar en educación secundaria o incluso el bajo nivel de muchos universitarios. Porque opino que con esta medida se buscaría garantizar que el estudiante haya alcanzado las competencias básicas de una etapa educativa antes de comenzar los estudios en la siguiente. Y eso, desde mi punto de vista, es un procedimiento válido. Es válido porque son numerosas las críticas del profesorado de un determinado nivel sobre la insuficiente preparación de los alumnos que le llegan procedentes de la etapa formativa anterior. Por lo tanto, abordemos la segunda cuestión que planteas. ¿Educamos o formamos? Pues yo creo que tanto desde la universidad como desde la escuela intentamos conseguir ambas cosas, aunque el concepto de educación es algo muy serio. Educar es muy profundo, es integral. Por lo tanto, es posible que desde la docta universidad, como tú decías, lo consigamos en un porcentaje limitado de alumnos, es decir, con aquellos que somos capaces de transformar en discípulos. Pero con la mayoría debemos conformarnos con ayudarles a conseguir una buena formación, lo que, como tú sabes, no siempre se consigue.
Y en esta interacción que existe entre escuela y facultad, ¿qué es lo que aporta y transmite una a otra?
Pues yo quiero contestarte más que desde el ser, desde el deber ser. A mi juicio, la mayor aportación de la escuela, y esto quiero subrayarlo, es que esta debería ser como un referente primordial para la investigación del pedagogo. Es decir, como un vivero de problemas a investigar desde la formación científica y metodológica que tiene el pedagogo. Pero con frecuencia, desde la pedagogía universitaria, afirmamos que la escuela presenta una problemática determinada y nuestra opinión puede no ser acertada. Es decir, nuestra opinión puede estar sesgada por un conocimiento insuficiente del centro educativo, es decir, de la realidad escolar. Porque en una institución docente no todo es pedagogía. Esto es importante que lo pensemos. Hay además componentes culturales, económicos, sociológicos, psicológicos o históricos que la dotan de una altísima complejidad. Son, como dicen algunos de nuestros colegas, las escuelas son nichos ecológicos, es decir, con un gran número de variables que hay que armonizar. Por lo tanto, las facultades deberían aportar a la escuela foros de diálogo para analizar con rigor la problemática escolar, planteamientos teóricos suficientemente contrastados por su labor investigadora y en los que fundamentar la práctica educativa. Pero sobre todo lo demás, una adecuada formación inicial y permanente del maestro o profesor.
¿Y el mañana tú qué crees? ¿Que será pedagógico? ¿Será didáctico? ¿Será educativo?
Pues no sé el mañana. El hoy me atrevo a decir que está impregnado ante todo de un componente singularmente pedagógico, tanto en lo didáctico como organizativo. Y digo singularmente pedagógico porque es genuina la pedagogía como ciencia de la educación que predomina hoy. Mira, es una pedagogía que a mi juicio facilita en exceso el trabajo del estudiante. Y ya sabemos, con referencia a ello, lo que defendía Franklin. Decía, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y esto en la enseñanza universitaria, deberíamos tenerlo muy en cuenta. Expresa muy bien lo que quiero decir estos versos de un poeta aficionado que recuerda su escuela primaria. Dicen así: una parte de mi vida está basada en los años que junto a mi escuela pasé. Desde el simple aroma de los libros hasta la experiencia que con esfuerzos logré alcanzar. Recuerdo el primer día de clase, ese miedo que siempre se tiene al empezar. No puedo negar el haber soltado una lágrima al ver a mi madre alejarse y dejarme en esa aula fría y sin sentimientos, que con el correr de los años se fue tornando cálida y atrapando mis emociones. Pues bien, quiero hacer notar la referencia del autor al esfuerzo como constante de su etapa escolar. Y cómo, desde la perspectiva de la experiencia, aquella aula fría, sin sentimientos de los primeros tiempos, se transforma en cálida e inolvidable.
Por último, te pediría una palabra de esperanza, de ilusión.
Para conseguir, querido Pepe, ese pozo de ilusión que me pides, permíteme dejar para nuestros oyentes y sobre todo para nuestra propia esperanza este pensamiento de Concepción Arenal. Decía así: abrid escuelas, buenas escuelas, y se cerrarán cárceles.
Si algo es necesario reconocer en la pedagogía, es que su única razón de ser puebla cada día las aulas de nuestras escuelas. Así nos lo ha dejado ver nuestro maestro, el profesor José Cardona, a quien no nos ha costado nada, nada, arañar su pátina magisterial para encontrar la esencia de su sentimiento verdadero, el de ser, por encima de todo, un maestro escuela. Como siempre se ha dicho, les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED.
Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación.